Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. 1 de septiembre, retomamos las buenas costumbres, ya estamos todos por aquí. Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez y un servidor en la redacción. Y ya con una hora por delante, como siempre, para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, hoy prácticamente toda nuestra atención se va a centrar en el cierre del mercado de fichajes, tanto para el Valencia como para el Levante. En eso y en agradecer con mayúsculas el trabajo, la predisposición y el talante de Jaime March, que ha estado 2 meses trabajando codo con codo, mucho, muchísimo, aquí en la redacción de esta santa casa. Un abrazo muy grande para Jaime, nuestros mejores deseos y ojalá, y lo digo de corazón, se vuelvan a cruzar pronto nuestros caminos. Sin más dilación, vamos ya con todo, con Marce Valera a los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
Y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a los 79.000 oyentes que escucháis el partidazo en la Comunidad Valenciana.
Están pasando cosas importantes en el deporte y te las seguiremos contando con los números uno en COPE.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Una temporada más a Deportes COPE. Agradecidos de que estéis al otro lado de la antena. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Cuenta atrás, último día del mercado de fichajes en España, con deberes de última hora, sí, tanto en el Valencia como en el Levante. Así que en portada empezamos por la información del Valencia, para ello nos marchamos en directo, donde está la noticia, en las oficinas del club. Allí, como siempre, el micrófono azul, el de la cadena COPE, hoy de la mano de Iván Herraiz, con noticias, Iván, en torno a Omar Sadiq.
Sí, porque es el nombre propio, sin ninguna duda, de este último día de mercado para el Valencia. Lo viene siendo durante los últimos días, te diría que incluso durante las últimas semanas. Es el delantero que quiere Carlos Corberán para rematar esta plantilla de la temporada 2025-2026. Y a esta hora de la tarde, desde las 12:30, que ha sido cuando ha llegado Ron Gurley, el nuevo CEO de fútbol del Valencia Club de Fútbol, están reunidos en las oficinas de Micer Mascó, negociando todavía con la Real Sociedad para tratar de encontrar ese acuerdo que supusiera que Omar Sadiq juegue en el Valencia. Sigue habiendo optimismo, el que hemos venido contando por parte del Valencia, pero es verdad que las horas pasan y que lógicamente el Valencia no se puede quedar sin delantero y que en el caso de que la Real Sociedad no diera el ok para la operación, lógicamente el Valencia debería moverse rápidamente en busca de una opción B que seguro ha venido trabajando, como venimos contando en COPE durante las últimas semanas. Pero la noticia es esa, a esta hora de la tarde, reunidos en las oficinas de Micer Mascó, cerca del estadio de Mestalla, tratando de avanzar la operación de Omar Sadiq y lógicamente con más operaciones encima de la mesa, sobre todo la de la salida de Sergi Canós. Vamos a ver qué sucede también con nombre propio como el de Dimitrescu, que tiene muchas ganas de salir, como contamos en COPE el pasado 6 de junio, pero que es muy complicado que lo pueda hacer de aquí a las 12 de la noche.
Enseguida regresamos por la calle Micer Mascó, allí se encuentran las oficinas del Valencia y allí se encuentra Iván Herraiz por si salta la noticia. El Valencia está en el mercado a la búsqueda de un 9 y no sé, Rafa Villarejo, si al margen del delantero podemos esperar alguna sorpresa más.
No, en COPE contamos cuando acabó la temporada las primeras intenciones de la planificación de la dirección deportiva del Valencia y estabas leyendo ahora que el 28 de julio aquí en esta casa en Deportes COPE Valencia afinamos más. El titular decía que Corberán apretaba la dirección deportiva en busca de 5 fichajes. Habían llegado ya Raba, Aguirrezabala y Copete, es decir, que se iba a concluir con 7-8 fichajes. El Valencia lleva 7 adquisiciones, luego lo repasamos, y va a sumar una más, la que contaba ahora Iván, del delantero. En principio el foco alumbra únicamente al nigeriano Umar Sadik. Así que, dicho y hecho, lo que contó Cope, el mercado se va a cerrar con 8 fichajes, si es que se cierra finalmente lo del delantero, que tiene pinta que sí, y así se va a acabar el mercado de entradas en el Valencia 25-26, que no es poco. Es verdad que hasta última hora, como siempre, hace, por cierto, 2 semanas ya contamos que cuando la llegada de Danjuma, el Valencia había frenado lo del delantero y esperaba entonces a la última semana, y ya dijimos que entonces seguramente a los últimos días, dicho y hecho, va a esperar prácticamente, le está esperando ya a las últimas horas a que suene prácticamente la campana para su última adquisición, que es en lo que está ahora mismo el Valencia Club de Fútbol. A tu pregunta, se va a cerrar con 8 fichajes, que no es poco, no vendrá ninguno más, más allá del delantero que ahora mismo negocia el Valencia Club de Fútbol.
Algunos hemos vuelto hoy, pero otros han estado yendo y viniendo durante las vacaciones de verano para tener siempre atendida la antena de la COPE, el caso de Rafa, de Fermín, de Iván, de Pedro y del propio Jaime que mencionábamos en la portada. Información al detalle de lo que está pasando en el Valencia desde finales de la temporada pasada, cuando, por ejemplo, hablábamos del deseo de Dimitrievski de buscarse la vida lejos de Mestalla porque era consciente, todavía no había llegado Julen a la portería del Valencia, pero era consciente Dimitrievski de que pintaban bastos para él esta próxima temporada 25-26. Dicho y hecho, el 9 ya está en cuanto a las llegadas, pero lo venimos contando, Villarejo, Dimitrievski quiere salir, el problema lo tiene el jugador, no lo tiene el Valencia, que considera que tiene la portería bien cubierta con Aguirrezabala y con el propio Dimitrievski, y por lo tanto, hasta el último minuto hay que estar pendiente del guardameta macedonio y también de otro jugador al que quieren fuera en el club y en el cuerpo técnico, a Sergi Canós.
Sí, a esta hora, 2:37, la información que tenemos es que es muy complicado que salga cualquiera de estos dos futbolistas. En el día de hoy, ahora matizo, Dimitrievski lo tiene complicado, evidentemente tiene novias en el mercado de la Liga Española, que es donde quiere seguir jugando, pero su ficha es alta para un club, para los clubes que están pretendiendo al guardameta macedonio. Vamos a ver de aquí hasta las 12 de la noche, pero insisto, la información que nos trasladan a esta hora es que es muy complicado que Dimitrievski pueda salir, porque eso también evidentemente trastocaría los planes del Valencia, que tendría que acelerar en un plan B con esa opción de Cristian Rivero, que siempre está, pero Corberán también querría un plan B si Dimitrievski sale de aquí a las 12 de la noche. Así que muy complicado. Y también muy complicado lo de Sergi Canós. Ahora profundizamos, pero la última hora es que a esta hora no tiene ofertas, porque ayer, cuando ya tenía todo cerrado con el equipo de México del San Luis, el equipo mexicano por la noche llamó a sus representantes para decirle que se echaban atrás, que iban a gastar la plaza de extranjero en un central y prácticamente, bueno, sí, prácticamente les dejan tirados cuando ya estaba todo cerrado para que Sergi Canós viajase a México en las próximas horas. Así que hay otras alternativas, pero solo de interés, de mercados que no se cierran en el día de hoy. Por eso digo que es complicado que Canós salga de aquí a las 12 de la noche, porque a esta hora, insisto, la información que tenemos es que no tiene ninguna oferta en firme sobre la mesa. Así que se quedaría en el Valencia y esperaría los mercados que cierran más tarde, Turquía, Arabia, las opciones exóticas, para buscar una salida, porque evidentemente quiere solucionar su situación, recuerdo, ya casi un mes separado de la dinámica habitual del primer equipo del Valencia.
Ahora ampliamos esta y otras informaciones en clave valencianista desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, y por supuesto, después de las 3:30, muy pendientes a la página web de esta casa, www.cope.es/Valencia, en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, @depcopevalencia, y por supuesto en la antena nacional, El Deporte a las 8:30 con Manolo Lama, y a partir de las 11:30 con Juanma Castaño en El Partidazo. Si el Valencia tiene deberes por hacer, más faena todavía acumula el Levante, con refuerzos por llegar, jugadores en la rampa de salida, 0 puntos de 9 posibles en el arranque liguero y un nombre, el de Carlos Álvarez, su jugador franquicia, que seguramente a esta hora de la tarde mantenga en vilo al levantinismo. Desde primera hora del día ha desvelado Pedro Zamora en COPE que había novedades al respecto, novedades positivas para el aficionado granota. Y Pedro Zamora está desde primera hora del día a las puertas de las oficinas del Ciutat de Valencia con noticias en clave azulgrana. Pedro.
Hola Hugo, buenas tardes. Sí, a las 10:35 Deportes COPE Valencia anunciaba que la operación Benfica-Levante Carlos Álvarez se había enfriado tanto que todas las partes confirmaban a COPE que Carlos Álvarez iba a continuar vistiendo de azulgrana, vistiendo la camiseta del Levante la próxima temporada, salvo un giro inesperado que a esta hora de la tarde, lógicamente, nadie espera. Luego contamos más detalles, pero según ha podido saber COPE, el Benfica hizo un sondeo en 16 millones de euros fijos más dos variables que nunca confirmó. Esa propuesta, si llega a ser formal, el Levante lógicamente la hubiera aceptado, aunque el Levante lo que intentó desde el primer momento fue negociar con el Sevilla ese 40% que tiene el club hispalense, pero lógicamente el Sevilla dijo que naranjas de la China, que ellos se quedaban el 40% de ese posible traspaso. Al margen de todos los detalles de Carlos Álvarez, el Levante ha confirmado esta mañana dos salidas que estaban cantadas, la del portero Alfonso Pastor y la de Víctor Junior rumbo a la cantera del Valencia, pero ojo porque está metido en cuatro operaciones. La posible salida, digo posible, en forma de cesión de Paco Cortés, de Jorge Cabello, de Carlos Espí, y veremos si Sergio Lozano sigue o no vistiendo la camiseta del Levante. Todo porque hay que hacer hueco, y mucho hueco, porque todavía faltan por inscribir Maturro, Arriaga y Colla, que son tres de los fichajes hechos ya por el Levante y que están lesionados y que todavía no han podido debutar, y porque, como ha adelantado esta mañana Mateo Moreto, el compañero del diario Marca, el Levante está a punto de cerrar la cesión del delantero del Villarreal, Eta Ellón. Y si ya hay sitio de sobra, pues también encajaría ese centrocampista que busca en el mercado. Encima de la mesa tiene varias opciones el Levante, una la de Martin Ongla, del Granada, y otra la de Pierre Egua, futbolista francés del Saint-Étienne.
Líneas abiertas, evidentemente, también con las oficinas del Ciutat, con Pedro Zamora. Si salta la noticia, la contaremos en directo aquí en la sintonía de la cadena COPE, pero el titular es ese desde las 10:35 de la mañana. Deportes COPE Valencia te viene contando que se rompían las negociaciones entre Benfica y Levante por Carlos Álvarez y que, salvo giro inesperado, el futbolista andaluz seguirá vistiendo de azulgrana la 25-26. Y cerramos la portada con baloncesto. Tenemos a Valencia Basket ya preparando durante toda la semana el primer amistoso de la próxima campaña, que será este domingo ante UCAM de Murcia, Fermín.
Sí, será la 1:00 p.m. en Yecla. Estamos en una semana grande, porque el sábado a las 6 es el primer evento oficial del Rocha Arena.
Es el homenaje a Nino, ¿no?
Homenaje a Nino Bravo.
Qué bonito.
Yo creo que va a marcar un antes y un después, no solo en el club, sino también en la ciudad. Y Valencia Basket, hoy buenas noticias para ese primer partido, primer ensayo de pretemporada, y es que Jan Montero, después de estar con su selección, con la República Dominicana, ya ha vuelto, y yo creo que es una gran noticia, porque poco a poco va recuperando Pedro Martínez sus piezas. También es Reuvers, que ha estado con Hungría, la semana pasada ya estaba en Valencia, pasó las pruebas médicas, pero no entrenó con el equipo porque estaba lastimado de un tobillo. Así que dos piezas más que se añaden a unos temporeros que tiene Valencia Basket ayudando en los entrenamientos, porque claro, eran tantas ausencias. Ten en cuenta que ahora mismo aún le faltan los 5 internacionales españoles y Darius Thompson, que está con Italia. Por cierto, mañana 8:30 se enfrentan. Va a ser un partido como mínimo morboso en el Eurobasket en China. Chipre, creo que se enfrentan mañana Darius Thompson y los cinco internacionales españoles. Y como te decía, pues una semana importante para ver cómo evoluciona el equipo. Va a ser la primera puesta en escena, también las equipaciones nuevas. Es una temporada de muchas, muchas novedades para el club de la Fonteta.
Lo que no va a ser novedad es que en Deportes Cope esta temporada 25-26 también vamos a seguir hablando mucho de baloncesto, porque el fútbol es muy importante, con clubes hasta dos en la máxima categoría del fútbol nacional, y tanto que nos alegramos con el Valencia y el Levante, pero evidentemente también protagonismo con Valencia Basket, que además esta temporada, al margen de la Liga Endesa, de la Supercopa, que es el primer torneo que va a disputar.
El viernes hubo, perdona, y eso se me olvidó decírtelo
sorteo,
en esta
¿no?
semana importante, el viernes es el sorteo. Valencia Basket se enfrentará en semis el día 27 de septiembre, son las semifinales, se enfrentará a Madrid o Unicaja, porque son los que están en el bombo 1. El Madrid como campeón de liga, Unicaja como anfitrión, y en el bombo 2 están Tenerife y Valencia Basket. Ya sabes que o te toca dentista o carnicero.
O esos duros de roer en el cruce de semis de esa Supercopa de España en Málaga, primer torneo del año, pero mola ver a Valencia Basket ya compitiendo en el mes de septiembre por la lucha de un título. Y por si fuera poco, lo ha dicho Fermín, equipaciones nuevas, pabellón nuevo, espectacular, el Arena, el Roig Arena, que se va a presentar de inmediato y que además está a la vuelta de la esquina ese primer gran concierto, el homenaje a un grande como es Nino Bravo. Y la Euroliga, casi nada en Valencia Basket, todo lo contaremos aquí en la sintonía de COPE, el masculino y el femenino, sí, que esta semana también tiene amistoso.
Sí, Hugo, el miércoles, de hecho las chicas son las primeras que van a jugar el miércoles en Tarragona contra Juventud de Badalona. Yo me quedo sobre todo con la oportunidad de volver a ver a Keral Casas, recuerda que se rompió el brazo, sí, y fue operada, se perdió los playoffs, y fue operada en abril, el 8 de abril creo que fue operada. Pues la capitana volverá a disfrutar de minutos, y yo creo que sin duda pues es una grandísima noticia.
2:46, hechas las presentaciones, todavía hay más en 60 segundos. Y hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Res 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores fruteres, amplia gama de aperos, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 corners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Doce son los minutos que todavía quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia, último día de mercado. A las 12 de la noche se baja la persiana en materia de fichajes en nuestro país y tenemos a esta hora de la tarde dos conexiones en directo en Deportes COPE, pendientes precisamente del mercado, tanto en el Valencia como en el Levante. Esto dijo Carlos Corberán en torno a la llegada a un 9.
Está claro que el club sigue trabajando y no tengo ninguna duda que se completará y se reforzará la plantilla de la forma que tenemos que hacer. No tengo ninguna duda de eso. Luego los tiempos para que las cosas pasen, pues es el mercado el que los manda, pero el club lleva un verano intenso, el compromiso es máximo por reforzar el equipo, y sabemos, somos conscientes que todavía hay una posición, como comenté, a mejorar, y el trabajo que se hace desde la dirección deportiva es para ello.
Las palabras de Carlos Corberán. Regresamos en directo a Mizer Mascó, oficinas del Valencia Club de Fútbol. Iván Herraiz, actualizamos la información del caso 9, del caso del delantero, del caso de Umar Sadiq.
Pues a esta hora se sigue intentando desencallar la situación. Los últimos días han sido muy trascendentes en cuanto al intento tanto del Valencia como de la Real Sociedad de convencer a Joaquín Aperribay, el presidente de la Real. Hay que recordar que la Real Sociedad lleva todo el verano tratando de sacar traspasado a Umar Sadiq, y es verdad que los últimos días se ha abierto a una cesión, pero que en cualquier caso estiman que el Valencia debería tener cierta obligatoriedad de compra la próxima temporada, es decir, que quieren quitarse de encima a Sadiq. Recuerdo también que el pasado viernes escuchamos a Sergio Francisco en la previa del partido de la Real Sociedad, el técnico del conjunto de Donostiarra, y decía que no ha sido fácil meterlo este año en dinámica durante el verano a Umar Sadiq, que lógicamente ha tenido la cabeza fuera absolutamente de la Real y con el deseo de venir al Valencia. De momento las horas siguen pasando, lo decía Villarejo, lo hemos contado en las últimas semanas, que esto iba a ser de final de mercado, de tratar de apurar hasta el final, de tratar que la Real Sociedad se viera también obligada a tener que soltar al futbolista, teniendo en cuenta que si no tiene que darle dorsal y no cuenta con el futbolista, como ya dijo el propio técnico Sergio Francisco, y a partir de ahí el Valencia jugando con las horas. Vamos a ver si la Real finalmente acaba pasando o no por el aro del Valencia Club de Fútbol, aceptando lo que está poniendo el conjunto Che encima de la mesa, y si finalmente pues el Valencia acaba dándole a Carlos Corberán el delantero que venimos contando las últimas semanas que es la opción. A esta hora se sigue negociando, a menos de 10 horas para el cierre de mercado, y evidentemente pues como no puede ser de otra manera, un titular periodístico muy recurrente para este último día de mercado, las partes negocian a contrarreloj para tratar de encontrar una solución y que Sadiq juegue aquí, cerquita de donde estoy, en el estadio de Mestalla.
10:50. Dadme un segundo que nos marchemos a la redacción de 90 Minutos para preguntar en directo a Salva Folgado precisamente por este asunto. ¿Te parece bien, Salva, la apuesta por Umar Sadiq hasta el final? Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Pues creo que es una buena opción, porque es la primera opción que ha tenido durante todo el verano el técnico del Valencia, Carlos Corberán. Por lo tanto, yo creo que el técnico se merece un crédito teniendo en cuenta el trabajo que hizo la temporada pasada. Si considera que este es su delantero para la próxima temporada, pues adelante. A mí, francamente, me sorprendió el rendimiento que dio Sadiq en el Valencia en los últimos 4 o 5 meses de competición. Tenía dudas sobre si sería el futbolista del Almería o el de la Real Sociedad. Al final se acercó al futbolista que fue en el Almería, y como Corberán confía en él y le he visto hacer cosas muy positivas en el Almería en compañía de Ramazzani, pues a partir de ahí, bueno, entiendo que sea prioridad para Corberán y, bueno, apoyo de alguna manera esa decisión del entrenador.
Gracias, Salva Folgado. La opinión desde la redacción de 90 Minutos. El culebrón Sadiq ha llegado hasta su último día. Yo no sé si eso es bueno o malo. Seguramente al entrenador le habría gustado que se hubiese resuelto bastante antes. Ya llevamos disputadas 3 jornadas del campeonato liguero. Es cierto que con la llegada de Danjuma, como informaba Villarejo, se alivió un poco ese escozor del entrenador de no poder disponer de jugadores importantes en el ataque valencianista, pero eso no quita que en el caso Sadiq no esté pasando lo que ya no COPE, sino creo que todos los que estamos bien informados en esta ciudad viniéramos contando desde el final de la temporada pasada, que el caso de Sadiq, si iba a volver al Valencia, sería en la última semana de mercado, porque la Real Sociedad, la intención que tenía el club de Donostiarra era traspasar al jugador, y el Valencia en esas no quería entrar, por lo menos desde el mes de mayo. Luego veremos en qué condiciones, si se cierra, si se termina cerrando, el Valencia pasa por el aro, porque la Real hasta el último momento está intentando llevar la negociación hasta la extenuación, que es lógico por otra parte, y el Valencia hace bien en saber que un jugador que no tiene dorsal, que entrena al margen y que no cuenta para su entrenador ni para el club, le haga una oferta, baja a la Real para poco menos que quitarle un problema al conjunto donostierra. Pero como digo, el culebrón Sadiq ha llegado hasta hoy y sigue en ello, a las 3:07 de la tarde, hasta el último día del cierre del mercado. Y a esta hora sigue la Real sin dar su brazo a torcer, Villarejo, y la información, la pregunta es, si no es Sadiq, ¿hay un plan B? ¿El Valencia va a reforzarse, va a acudir al mercado, si no es Sadiq, para contentar a su entrenador?
Bueno, lo primero que hay que decir es que Sadiq no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción para el delantero. Mañana o pasado, vamos a tener tiempo de la semana, vamos a ver si ponemos en orden lo que era la preferencia para el ataque de Corberán y la dirección deportiva del Valencia, y lo de Sadiq se activa cuando contamos nosotros que llega Danjuma. Entonces se activa lo de Sadiq, que es verdad que estaba en el cajón desde que acabó la temporada, porque las sensaciones que dejó Sadiq, digamos que fueron buenas, pero no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción. Se activa cuando llega Dan Juma, cuando se dan cuenta de que las otras opciones se han ido perdiendo y de que es una posibilidad que saben que irán a la batalla del último día, como así finalmente ha acabado ocurriendo. A tu pregunta del plan B, hay muchos nombres en el cajón. Es verdad, algunos de ellos lo hemos destapado aquí y otros compañeros durante el verano. Está el de Kyle Larin, que las últimas informaciones de ultimísima hora apuntan a que ya tendría cerrado su traspaso al Feyenoord de la liga holandesa. Larin no era un jugador, digamos, que llenaba el ojo de la dirección deportiva del Valencia. Era más en la posibilidad de que el Mallorca lo ofrecía y era un poco, pues, completar nómina, por decirlo así.
Sí, conociendo ya las condiciones, porque se hablaron durante el verano, si al último día, a la última hora del mercado, no llegaba Sadik, pues saber que podían echar mano de él, claro, sin que, como dices, pues les llenara el ojo.
No acaba de llenarles el ojo y por eso, evidentemente, la insistencia. Ahora, la pregunta es, ¿Larin o nadie? Yo lo he preguntado. ¿Para última hora de esta tarde? Pues hombre, seguramente hubiera sido Larin. Pero tampoco me lo han ratificado 100% de que era o Larin o nadie, porque, insisto, los informes que habían sobre el futbolista no acaban de convencer a la dirección deportiva del Valencia. Parece, insisto, que el tema del futbolista del Mallorca se va a cerrar porque todas las informaciones apuntan que va a cerrar su cesión al Feyenoord de la liga holandesa. Se ha hablado aquí, lo hemos hablado, ha salido en esta mesa el caso de Musa Sila, futbolista del Schalke. Hoy se ha vuelto a abrir esa patata o ese melón del asunto del delantero del Schalke 04. Bueno, las informaciones que hablan de 7 millones a mí me dicen que, olvídate, es tal cual, quiero decir, 7 millones en Valencia, además porque el Schalke estaría diciendo que la cesión de opción de compra en todo caso sería obligatoria, algo que, recuerdo, no ha aceptado Peter Lee nunca. O sea, no es una opción que maneje Meriton ahora mismo, con lo cual eso de obligarle a Peter Lin a que tenga que pagar el año que viene por alguien no entra en sus planes, con lo cual prácticamente podríamos ir descartando a este futbolista. Es decir, ¿hay plan B? Cuando han salido todos estos nombres esta mañana yo he preguntado y por lo que me dicen es más órdago a la Real para pegar un último apretón de, oye, que no podemos esperar con vosotros hasta las 12, que si a las 5 no nos habéis dicho ok, nos vamos a por otro, y que sepáis que tenemos ahí a Larin, a Sila y a
mi tía. Y tú te comes a Sadik.
Claro, y tú te comes a Sadik, efectivamente, que eso es lo más importante. Entonces, en eso están, hay plan B, pero...
Se lo hizo Rafa Mir en dos ventanas de fichajes al Valencia, por ejemplo, se lo hizo el Sevilla con Rafa Mir.
Está teniendo,
o sea,
pinta.
Esto pasa, sí, y la gente dirá, bueno, ¿y por qué Musa Sila llevan ya un tiempo hablando de él o Larin? Porque el Valencia hace trabajo por delante en su dirección deportiva y lo que ha hecho desde el mes de mayo, que ya nos hablaban del nombre, por ejemplo, de Musa Sila, del Schalke 04, desde el mes de mayo, hablar con representantes y jugadores para tener un principio de acuerdo con el futbolista en caso de que finalmente se acometiera esa operación. Y algunos de esos futbolistas pues se han pensado que con ese principio de acuerdo con el jugador prácticamente tenían su pase hecho al Valencia. Y lo que hacía el Valencia era tener a 3, 4, 5 en la recámara, porque luego el mercado se va moviendo y se van cayendo las piezas. Pues con Larin en el Valencia también tendría seguro que un principio de acuerdo, por si tenía que abordar esa operación en el último día de mercado, saber en qué condiciones se manejaban. Pues claro, si tú no negocias con Larin y cuando llegas a por Larin, más allá de lo que te pida el Mallorca, luego te dice Larin, no, pero yo quiero cobrar. A ver, entonces, ¿para qué? No estamos en la misma onda. Entonces, con Sila, con Larin y con otros jugadores de ese plan B, C, D del que hablaba Villarejo, con el propio Sadik, ya tienen las condiciones pactadas. Eso no significa que se vaya a cometer su fichaje. ¿Que está en la nómina de jugadores que pueden interesar? Sí. A mí de Sila me hablan muy bien. Me han dicho que es un jugador rápido, que es un jugador con gol, que es un jugador trabajador. Pero bueno, el Valencia busca otro perfil de delantero. Ahora, si encima el Schalke 04 está pidiendo traspaso por él, me parece que está muy bien llegar a un acuerdo con el jugador, pero que el Valencia no creo que vaya a ir más allá de ese movimiento. Todos los huevos puestos en la cesta de Sadik. Y luego, a partir de ahí, vamos a ver. Pero sí que es cierto que da la sensación que ha tenido más interés Sadik en venir al Valencia que el Valencia en ir a buscar a Sadik. Lo que pasa es que luego el mercado se ha dado como se ha dado. Un 9 y ya está. No hablamos de más refuerzos, de más demarcaciones. El Valencia ya trajo un extremo con la cesión de Ramazzani. Ya no busca nada más en el mercado porque no va a dar salida, por ejemplo, a Sommer. Se lo va a quedar ahí como cuarto central, por lo menos hasta el mercado de invierno. Por lo tanto, no tiene que ir a por un central. Así que el dinero para el 9 y nada más. Pero sí que estamos pendientes, Villarejo, lo contabas en la portada, además, con información de última hora en torno al caso de Sergi Canós, que es un poco el más delicado, porque creo que tanto el club como el cuerpo técnico han llegado a un momento con el jugador de más allá de la tirantez, de mala relación. Yo creo que se ha generado ahí un caldo de cultivo negativo, que hay que distinguir del caso de Dimitrievski. Porque como le he escuchado a Iván Herraiz durante las últimas 2-3 semanas, el club, a todo aquel que le ha preguntado, le ha respondido lo mismo. El problema no lo tiene el Valencia con Dimitrievski. En todo caso lo tendrá el jugador si se cree que no va a jugar, pero el Valencia está encantado de tener a Dimitrievski en la portería junto con Aguirre Zabala, porque está hablando de tener dos grandes porteros y además con contrato en vigor. Si quiere Dimitrievski, que se mueva, que fue lo que desvelamos en el mes de mayo cuando ya escuchó campanas de que iban a traer a otro guardameta y que él iba a quedar relegado otra vez a un segundo plano. Pero hay que distinguir porque el Valencia considera que si se queda Dimitrievski, más allá del caldo de cultivo que esté generando Dimitrievski en el último mes de pretemporada dentro del vestuario, tiene la portería cubierta. Pero en el caso de Canós es que no lo quiere, le molesta, le sobra, no tienen feeling con el chico, ha habido ahí una mala relación que ya se ha enquistado y las partes querrían que saliera. Ahora Canós dice, yo tengo contrato en vigor, yo me viene una buena oferta o yo me quedo aquí en el Valencia y ustedes verán lo que hacen conmigo. Y en esas estamos, Villarejo, que Canós sí que ha movido un poco el árbol del mercado, pero se le han ido cayendo los palos.
Sí, en concreto hace semanas tuvo un acuerdo con Los Ángeles de la MLS, pero el Valencia no quería cederlo porque el acuerdo que había era para ir a jugar 3 meses. Allí se acaba en el mes
de... Cesión de tres meses,
es que es lo que le queda a la liga de la MLS hasta el mes de diciembre. Y a partir de ahí, lo que contamos al principio, hasta ayer tenía todo cerrado, de hecho las maletas preparadas para viajar a México para jugar en el Nacional de San Luis. Anoche el equipo mexicano llama a sus representantes y le dice que lo sienten, pero que tienen que gastar la plaza de extranjero, el cupo de extranjero, en un central, porque se les ha lesionado un central y que van a fichar un central en esa plaza de extranjero y que, por lo tanto, rompen lo que ya era un acuerdo, insisto, con Canós haciendo las maletas. Es decir, que le dejan tirado al futbolista. Tan tirado como que a esta hora, las 3:01, la información que tenemos es que Canós no tiene ninguna oferta. Tanteos muchos, oferta ninguna. También nos dicen que nunca llegó nada por escrito ni de Grecia ni de Turquía, como se ha publicado. Es decir, no ha habido oferta, sí interés, pero nunca una oferta como se ha publicado de Grecia y de Turquía. Es decir, que a esta hora tiene interés de varios clubes de países... Bueno, Turquía no es exótico, pero bueno, dejémoslo así. Interés y el mercado de Arabia abierto, pero que a esta hora, insisto, no tiene ofertas y que todo tiene pinta, el entorno del futbolista, todo tiene pinta a que a las 12 de la noche Sergi Canós va a seguir siendo futbolista del Valencia, queda todavía tiempo, vamos a ver la tarde, y que a partir de ahí hay que esperar a que otros mercados que están abiertos pues se fijen en el futbolista y se puede negociar para su salida, que es lo que quiere el jugador y que es lo que quiere el club por la situación que tú antes estabas comentando.
Yo es que creo que el problema, que bendito problema para Canós que tiene el futbolista, es la ficha que cobra. Con esa ficha es muy difícil moverse en un mercado con además el rendimiento deportivo tan pobre que ha dado en los últimos 2 años. Además viene una lesión, viene de pasar por una pequeña intervención quirúrgica. Es cierto que ya lo hemos visto en pretemporada con el Valencia jugar y que el Valencia además de hecho lo puso a jugar enseguida para demostrarle al mundo, poner un escaparate y decirle que Canós estaba sano, que quien quisiera que viniera por él. Pero el problema que tiene es la ficha, porque yo esto va a sonar despectivo y nada más lejos de la realidad. Yo creo que Canós tendría que buscar un equipo en segunda división. Yo creo que Canós sería un buen complemento para un equipo de segunda división, pero sinceramente no le veo, nunca le he visto nivel de primera división y ni mucho menos nivel del Valencia, ni tan siquiera cuando marcó aquel gol en Vallecas. Le ha dado muy poco Canós al Valencia. Lo que pasa es que vino envuelto en, una vez más, caímos en la trampa de las sábanas y de las fotografías y del Helmi y que estaba en Nules haciendo la pretemporada y que se había negado a ir a la gira norteamericana con el Brentford, y ya poco menos que había que ponerle una estatua en la plaza de la afición. Y yo creo que el Valencia le ha dado más a Canós que Canós, deportivamente hablando, al Valencia, y con el salario que tiene, pues es muy difícil que un club, cualquier club, se plantee sinceramente el acometer su contratación, y él en renunciar en el Valencia, que yo también lo entiendo. Y le firmaron ese contrato, nadie le puso una pistola en la cabeza al club para firmarle ese contrato, pues o le viene algo mejor o el chico va a preferir quedarse a aquí. Ahora os voy a preguntar, a Rafa, a Fermín, a Iván, que está en las oficinas de Mícer Mascoya, a Pedro Zamora, que está en el barrio Riols, por el tiempo de opinión del Valencia, del mercado principalmente y de todos estos nombres que estamos contando. Pero es que a las 3 y 4 minutos de la tarde seguimos teniendo mucha información que contar, como por ejemplo, Iván Herraiz, el mercado que nos está dejando también un montón de movimientos en la cantera valencianista. Yo no sé ya cuántos chicos han salido, se han quedado, quieren salir pero no les dejan salir. Hay un montón de movimientos, alguno interesante en lo que hablábamos de Canós, en segunda división.
Sí. Mira, por ejemplo, es canterano, pero en este caso ya forma parte del primer equipo. El último movimiento de esta mañana ha sido el de Alberto Marí, que ya contábamos la semana pasada que iba a renovar hasta 2027. Terminaba contrato este mes de junio del 26 y renueva hasta 2027 y se marcha cedido al Club Deportivo Mirandés, donde ya estaba, recordemos, Iker Córdoba, desde el principio de verano cedido, y donde también se va a marchar cedido, si todo termina por cerrarse, como viene trabajándose esta mañana, Pablo López, uno de los canteranos que ha trabajado este verano con Corberán, que le ha gustado mucho al técnico valencianista de la generación 2006, que tras la llegada de Ramazzani había convicción antes de ella de que pudiera tener quizás alguna oportunidad con primer equipo durante la temporada, pero con la llegada de Ramazzani, Corberán dio el ok a que saliese, sobre todo teniendo en cuenta el destino, que es el Club Deportivo Mirandés y la segunda división. Así que va a salir Pablo López al Mirandés con una cláusula de penalización con un mínimo de minutos y de partidos que ha puesto el Valencia Club de Fútbol en esa operación, y también con la opción de repescarlo en el próximo mercado invernal en el caso de que el Valencia lo considere. Y después varios nombres propios más. El de Rubén Iranzo, del que venimos hablando las últimas semanas. Desvelamos aquí en COPE el interés, la negociación que había del Valencia por Buba Sangaré, el lateral derecho de la Roma, ex del Levante, que en realidad lo que gustaba de Buba Sangaré era que podía jugar con el filial, pero que tenía proyección hacia el primer equipo. Y en este sentido contamos que una vez...
¿no? Por ejemplo.
Efectivamente, por ejemplo, ese recorrido, pero en este caso sin poder jugar en el filial.
Dorsal del filial.
Sin poder jugar en el filial.
Y alternar uno y otro.
No sería el caso de Mastantuono. Sería un caso en el que jugara en el filial, compitiese en el filial cuando no fuera con el primer equipo y cuando lo requiriese el técnico pudiera jugar con el primer equipo. Se cayó lo de Buba y eso cerraba la posibilidad de que saliese Rubén Iranzo. Porque hay dudas de cómo va a volver Thierry. Thierry está evolucionando muy bien, Thierry está completando muchas sesiones con el equipo, pero hay dudas de cómo va a volver después de su lesión del cruzado. Y Carlos Corberán quiere en plantilla, para poder disponer de él, a Rubén Iranzo. Iranzo tenía tomada la decisión de marcharse al Celta Fortuna, que ha estado esperándola hasta el último día de mercado, entendiendo que ya estaba acabada, estaba amortizada su etapa en segunda ref, en el filial, donde ha estado ya 4 temporadas, y se le abría la opción del Celta Fortuna en primera ref y con opción de tener recorrido hacia el primer equipo del Celta, pero Carlos Corberán ha sido el que ha dicho no. El Valencia, el club, la dirección deportiva, veía con buenos ojos esa operación de Rubén Iranzo, que tiene contrato hasta 2027, pero ha sido Carlos Corberán el que ha dicho que no, que lo quiere tener para recurrir a él en el caso de que Thierry no esté bien. Yo no sé si tanto para jugar, pero sí al menos para estar en esa dinámica y poder trabajar. Solo iban a dejar salir a Rubén Iranzo en el caso de que viniese un futbolista con proyección hacia el primer equipo, y eso, una vez se cayó Buba, era imposible con los días que quedaban de mercado. Y después dos nombres propios más, el de Lucas Núñez, ayer contamos en COPE, otro de los canteranos que más ha gustado en pretemporada y que le gusta mucho a Carlos Corberán, que han llamado equipos de segunda división en los últimos días pidiendo una cesión, pero que la decisión de las partes, tanto del Valencia como del futbolista, es que se quede en el Valencia en dinámica de primer equipo y compita con el filial. El técnico le ha dado confianza también en estos meses trabajando juntos. Y por último, se ha hecho oficial ya en el día de hoy la llegada de Víctor Fernández Jr. del Levante al Valencia en calidad de cedido, generación 2007, con ficha juvenil para competir, al menos en dinámica de filial, y cuando el juvenil lo requiera, por ejemplo para jugar un partido importante contra el Villarreal o contra el Levante, poder jugar con el juvenil. Esa es la impresión que hay desde el principio, pero vamos a ver si finalmente lo acaba instalándose únicamente en el Mestalla. Llega cedido con opción de compra, y esa opción de compra es una pequeña cantidad que tendría que pagar el Valencia en junio de 2026, equivalente a la parte del salario del futbolista que este año va a pagar el Levante Unión Deportiva, y además un porcentaje de una futura venta y bonus a futuro por la llegada del que hasta ahora venía siendo futbolista del Levante desde que lo firmara la pasada temporada de la cantera del Real Valladolid.
¿Qué tal es Corberán con los chavales?
Bueno, pues un poco al nivel de,
los mayores,
de futbolistas,
¿no?
Sí, un poco distante. Sí que es verdad que le ha dado confianza a varios futbolistas con los que ha hablado largo y tendido. De hecho, para tomar esta decisión se sentó en una conversación bastante extensa con Rubén Iranzo después del partido de la Real Sociedad, del Getafe del pasado viernes. Uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso, es que yo creo que lo podemos ver y no hace falta pulsar lo que pasa dentro, se puede ver en el día a día que le cuesta muchísimo darle una oportunidad a cualquier canterano. Lo hemos visto desde el pasado mes de enero. El otro día también en el partido contra el Getafe estaba resintiéndose Santa María después de un golpe y parecía que Lucas Núñez pudiera entrar, pero finalmente no le dio alternativa. Es decir, les da cariño, les aprieta sabiendo que van a poder estar ahí en dinámica de primer equipo, pero es difícil que le dé oportunidad a los canteranos.
Hemos dicho, hemos defendido muchas veces que estos chavales con una buena proyección, Si no tienen el salto al primer equipo con minutos, lo mejor es que, sin debilitar la cantera, el filial, pero que vayan al fútbol profesional cuanto antes para rodarse. Y como en su época, los más viejos del lugar, recordamos a Gavilán en el Getafe, a Silva en el Eibar o en el Celta, Albiol, Pablo... Que, quiero decir, aquella época donde los canteranos se marchaban, jugaban en segunda y en primera división y regresaban formados y fogueados al primer equipo valencianista... Oye, pues que el Mirandés, que es un club que apuesta por los chavales, que el Atlético de Madrid ha mandado un montón de jugadores allí a Miranda de Ebro a jugar en el fútbol profesional, en una liga muy competitiva como es la segunda división, pues acoja a tres chavales, a Iker Córdoba, a Alberto Marí y a Pablo López. Pablo López, contaba Iván, incluso con cláusula de minutos jugados, con penalización en caso de no hacerlo... Pues me parece fantástico, la verdad. Igual que criticamos unas cosas, a mí me parece que estos chavales, si tienen salida, que la tengan de verdad y que se prueben además ellos. Porque muchas veces, entre comillas, que se entienda la expresión, lo cómodo o lo fácil es quedarse aquí en el Puchades y vestir el chándal del Valencia, jugar con el escudo del Valencia en segunda ref y entrenar con el primer equipo. Me mola mucho, ¿no? A las órdenes de Corberán, pero no terminas de dar el paso. Oye, pues es un paso al frente que han dado este año.
Sin embargo, Hugo, yo la que no entiendo es la de Rubén Iranzo, porque yo estoy convencido, y a las pruebas me remito, de que si Thierry no está y Fulquier ve la quinta amarilla, Corberán se va a inventar una defensa de 5, va a meter tres centrales con Schomert o incluso Rioja de lateral derecho. Yo creo que eso lo ha demostrado hasta ahora. Entonces, yo creo que es más una cuestión egoísta de entrenador, de tenerlo para poder trabajar en dinámica,
para entrenar,
que una cuestión de convicción, sí.
Para entrenar, porque numéricamente le hace falta un 2. Él piensa en Rubo Iranzo como 2 y en los entrenamientos cree que, echando la vista al filial, el más competitivo, el que más le pueda encajar ahí para no bajar el nivel del primer equipo, es Rubo Iranzo. Y luego ya lo de jugar en Mestalla, pues eso ya es harina a otro costal. La verdad es que el Celta Fortuna, hablamos del Mirandés, pero el Celta Fortuna se quiere llevar a Rubo Iranzo, se ha llevado a Hugo González y se ha llevado a Quique Ribes. No está mal, para además tener en el primer equipo a un entrenador como Giraldez, que viene de la cantera y que no le ha temblado el pulso nunca a la hora de ponerlos. Muy buenos jugadores, Quique Ribes, central, ex del Valencia, y Hugo González, que Hugo González se desvinculó, ¿no?
Sí.
Iván.
Sí, se quedó el Valencia un porcentaje de futura venta y bonus por rendimiento, sí.
Rápidamente, Villarejo, tendremos tiempo de aquí hasta vamos, empezando por mañana cuando se cierre esta noche el mercado para repasar qué ha hecho el Valencia en cuanto a movimientos de entradas y salidas, pero así la fotografía, ¿cómo nos quedaría? Falta del 9.
Bueno, mañana completamos la foto, así que me ahorro todos los que son lo que le ha costado al Valencia, mañana profundizamos, pero fichaje 7, Dani Rabat, Aguirre Zabala, Copete, Danyuma, Urinich, Santa María y Ramazzani. Salida 7, Mosquera, Yarek, Hugo Guillamón, Fran Pérez, Ozcallar, Alberto Marí y Germán Valera. Se fueron tras cesión Mamardasvili, Rafa Mir, Barrenechea, Sadik, Max Arons e Iván Jaime. Volvieron tras cesión Erai Schomer y Cristian Rivero.
Un anuncio y abrimos ya el mejor tiempo de opinión.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Deportes.
COPE más Valencia.
estar informado.
Tres y trece minutos de la tarde, todavía queda hasta las tres y media en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia con Marce Valera a los mandos técnicos. Tenía ganas de pasar lista, está por aquí Rafa Villarejo y Fermín Rodríguez en la redacción. Tenemos en Mícer Masco en las oficinas del Valencia Iván Herraiz y tenemos en las oficinas del Ciudad de Valencia, del Levante Unión Deportiva, a Pedro Zamora para abrir el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con los últimos movimientos de mercado. Habrá tiempo para, a partir de mañana, valorar cómo ha sido el mercado global del Valencia con las llegadas y con las salidas y también a nivel deportivo de este arranque de las tres primeras jornadas hasta el parón por los compromisos internacionales del equipo de Carlos Corberán. Pero me centro en el presente más inmediato, la operación Sadiq. ¿Qué os genera? Yo ponía antes el símil. Me recuerda un poco al caso de Rafa Mir, donde Rafa Mir se presentó en las oficinas del Sevilla, todo televisado, a través de las redes sociales, Rafa Mir montando allí en cólera porque no le dejaban salir al Valencia, el Valencia que no daba todo el dinero del mundo que pretendía el Sevilla, se bajaba la persiana a las 6 de la tarde porque ya en Singapur estaban durmiendo y no se operaba más. O sea, no sé si va a llegar a ese punto, pero la sensación que me da es que se está convirtiendo en un auténtico culebrón lo de Sadiq.
Sí, pero seguramente a nadie nos sorprende, ¿no? Que íbamos a vivir uno de los culebrones. De hecho, a mí me ha sorprendido este mercado. Mañana lo valoramos, ya no solo por la cantidad, sino también por los movimientos que para mí, insisto, me han creado sorpresa en los tiempos en los que lo ha hecho el Valencia, porque nos tenía acostumbrados a ir al último día de mercado con todavía, o por lo menos a la última semana del mercado, con dos o tres cosas por hacer, y al final estamos hablando de que le falta uno de un mercado en el que va a finalizar con 8 adquisiciones, que es mucho. Insisto, en los tiempos me sorprende. Ahora, dicho lo cual, pues algo tenía que ir sobre la bocina, y es para mí lo más importante, que es que sé como un poco empezar la casa por el tejado, ¿no? Porque yo empezaba esto cuando hablábamos en el mes de junio diciendo, para mí lo más importante, a por el 9, todo a por el 9, a todos los huevos a la cesta del 9, hay que gastarse la pasta del 9, lo primero que tiene que llegar es el 9. 7 fichajes y estamos a última hora con el hombre que te tiene que hacer gol.
La obsesión del entrenador, la información que contabas en COPE, era que el 9 y el 6 eran sus prioridades, pensando de la 24-25 a la 25-26.
Eso es. Y entonces, en ese sentido sí que pues vuelve a chirriar un poco, pero las circunstancias que se han dado, pues que se han ido cayendo las opciones. La primera opción de Borja Iglesias, y a partir de ahí se han ido cayendo otras que insisto, repasaremos durante esta semana. Dicho lo cual, a mí creo que Sadiq es un buen movimiento para cerrar esta plantilla, y creo que el Valencia tiene que apurar el órdago, porque la Real, yo no creo que esté para aguantar
el
ese
problema lo tiene
hasta
la Real.
12, claro.
Y como Sadiq se plantee, sí, como estamos contando, y que diga Valencia o me quedo, el problema a nivel económico y a nivel de vestuario y a nivel de todo lo tiene la Real.
Bueno, del tema se dedica a algunas cosas. Yo por primera vez detecto cierto pesimismo en las fuentes en las que están metidas en esta operación, así como la semana pasada, desde el pasado martes en Deportes COPE Valencia, defendíamos que tanto Valencia como la parte del jugador explicaban que quedaba tiempo, que no había que precipitarse y que había tiempo hasta hoy. Lo mismo durante el fin de semana, de viernes a sábado, ya bajando un poquito el optimismo anoche, y ahora mismo, desde hace unos minutos, no digo que no se vaya a hacer, pero detecto por primera vez cierto pesimismo, porque lógicamente el tiempo se acaba. Y volviendo a lo de que no llega el delantero, yo igual esto es una pedrada mía, pero después de haber hablado con gente durante este mercado, Danjuma, ¿de qué jugó en Pamplona el otro día?
Sí, el entrenador delantero tiene claro que puede jugar de 9. Pero ¿dónde jugó mejor? En banda izquierda.
Sí, pero...
Y te recuerdo que él quería dos delanteros, Corberán.
Bueno, no uno. ¿Y no tiene dos?
No, no, dos aparte de Hugo Duro.
¿Aparte de Hugo Duro? Bueno, pues...
Sí, bueno, esa es la información que contamos el 28 de julio.
Sí, sí. Que Danjuma puede jugar de nueve. Que Danjuma puede jugar de nueve.
Y más después de Ramachani, también.
Está claro. Que Diego López puede jugar en un momento dado también de nueve, está claro. Pero que el entrenador le gustaría tener tres nueves puros, o por lo menos dos nueves puros y luego complementos como los que estamos nombrando, yo creo que también nueve puro en la plantilla ahora mismo es Hugo Duro. Nueve puro.
Yo creo que la llegada de Danjuma ha cambiado un poco la perspectiva a la hora de la confección de plantilla, porque yo creo que es un futbolista, creo que todos pensamos, de más nivel de lo que esperábamos en el mercado. Danjuma es un pedazo futbolista, si está motivado, juegue por fuera o juegue por dentro. Por fuera mejor.
Lleva tres años malos, sí, tres, claro, no ni uno ni dos, tres años. Everton, Tottenham y Girona.
Irregulares, porque él es un tío así, pero yo creo que aquí, a mí me motivado, gusta, ¿eh? A mí me parece un futbolista que puede marcar diferencias. Sí está motivado. Otra cosa es cuánto te dura la motivación de Danjuma. Pero yo creo que su llegada ha cambiado un poco las prisas también con Sadik. Pero bueno, yo creo que con Sadik, Pedro, estamos en que tú, por lo que tú me cuentas el termómetro, pues según se agota el tiempo, sube el miedo. Y están las dos partes que saben que las dos quieren cerrar, o en este caso las tres, quieren cerrar la operación, pero como el tema del dinero está ahí, a ver quién se ahorra más, pues vamos a ver.
Yo entiendo que Corberán quiera ahora a Sadik el 1 de septiembre, o que lo lleva queriendo dos semanas, porque de todo el mercado del Valencia, de todas las operaciones que ha dicho Rafa, creo que el delantero es lo que más se paga, en el fútbol se paga, yo creo que con 3 millones y medio, 4, no vas a fichar un gran delantero, y al final te tienes que aceptar lo que tienes. Y en este caso a Sadik ya lo conoce, malo conocido, ¿no? Más vale malo conocido que ir a por un futbolista que te cueste 2 millones de euros y que no te vaya a aportar.
Bueno, yo lo de malo conocido sé que lo dices por la expresión, pero sí, Sadik mientras jugó de titular, Sadik le dio un gran rendimiento. De hecho, Sadik a nivel goleador, a nivel ofensivo, en el tramo inicial, desde que aterriza hasta que sale poco menos del 11, Sadik es un jugador determinante, no sé si fueron 5 o 6 goles.
Sí, pero que a principio de mercado estábamos hablando de delanteros de la Premier, aunque fueran suplentes de la Premier.
No, sí, entendí la expresión, pero quiero decir que Sadik como complemento para el ataque, nombraba antes Fermín a Danjuma, Pedro también, Hugo Duro que está presente, que el otro día marcó, más Sadik, más Ramazzani, más Diego López, más Rioja, más Raba, más Almeida que se queda. Quiero decir, a mí me parece que a nivel ofensivo...
Es que sobran. Yo entiendo perfectamente que el Valencia haga Sadik, y yo espero que lo pueda hacer, pero mi humilde opinión es que tampoco vería un drama absoluto que no viniera un
delantero. A ver, yo creo que va a ser un reto este año la gestión de vestuario en cuanto a que va a haber titulares que van a ser suplentes, jugadores que piensen que son titulares o que habitualmente venían siendo titulares.
No nos quejaremos
que
ahora,
¿no,
Iván? No nos quejaremos, no, que te has estado quejando.
Estoy hablando,
Vinicius fue suplente en jornadas.
Un reto importante.
Estoy hablando de un reto importante para Corberán. Diciendo que hay peor plantilla.
No, sigo pensando que hay peor 11 titular. Peor 11 titular lo hay y lo sigo defendiendo. Pero aún así va a haber jugadores titulares que sean
titulares. Al banquillo y peor 11 titular, vale.
Sí, bueno, sí, peor 11 titular porque él dice que Mamardashvili, que Mosquera y Barrenechea son mejores que ahora mismo Julen, Copete o Diakabi y Baptista,
y Santa María
o Pepelu.
Sí, compro la de Mamardashvili, pero este no es debate para hoy, porque si no nos quedamos sin debate el miércoles.
Ah, no compras a Mosquera, mejor que Copete.
Me da igual Mosquera que Diakabi.
Hombre, te digo una cosa, el Mosquera de la temporada pasada, cuidado, ¿eh?
Y el Mamardashvili del principio de la temporada, también.
Tárrega de Diakabi, a mí me da igual que Tárrega y Mosquera.
Los nombres te lo compro. Tiene más nombre, más recorrido lo de la temporada pasada, pero a nivel de rendimiento, no. Aún así, como dice Rafa, no revientes el programa porque,
claro,
porque,
no.
Algunos volvemos oxidados.
Ha sido él. No ha sido mi culpa.
Si no, el miércoles propones tú el guión entero y nos reinventamos. ¿Te has quedado con algo más por decir, Pedro? Que no sé si en tus cuentas te quedaba algo más.
No. Yo creo que si el Valencia cierra a Sadik hace un buen mercado, que es verdad que las bajas son sensibles, pero por el nivel que dieron la temporada pasada, en el caso de, por ejemplo, Barrenechea, y por lo que han dado Mamardashvili y Mosquera, sin entrar en el resto. Pero yo insisto, creo que si no llegara Sadik, que yo espero que lo hagan, porque quede claro, tampoco lo vería como un auténtico drama. Es que no yo. Es que el entrenador pone un delantero todos los partidos. Uno. Y tiene dos. pues no sé, tampoco lo veo dramático.
Hablaba antes Rafa de los tiempos y a partir de mañana hablaremos y analizaremos en profundidad el análisis de mercado del Valencia. Enseguida vamos a hablar de los últimos movimientos del Levante y Unión Deportiva con Pedro Zamora. A mí, Rafa, el que más me ha sorprendido es el de Ramazzani. Pero no los tiempos, sino las condiciones. El Valencia se ha traído un jugador con una cesión pura y dura, sin opción de compra, sin posibilidad de quedártelo, sin... O sea, quiero decir, un jugador para hacer la 25-26 y regresar a su club de origen. A mí esa es la que más me ha llamado la atención, porque me parece que además es como otra concesión más al entrenador de lo que ya venías contándonos desde el mes de abril-mayo, de la situación que se iba a dar este verano con el poder de Corberán.
Sí, y además, insisto, es que nos quedan muchas cosas que contar durante esta semana, afortunadamente, pero...
¿Tienes la mochila llena?
Sí. Y en la primera lista de Corberán están Copete, que sí vino, está Borja Iglesias, que no vino, está Ramazzani, estoy hablando del mes de julio, que vino mucho más tarde, pero acabó llegando. Y está, se me ha olvidado el nombre de este raro, Guchucu este, sí, que era el del Chelsea. Eso eran las cuatro que Corberán tenía en la primera lista en el mes de julio, cuando nosotros publicamos que apretaba porque llegasen cinco fichajes. De ahí, insisto, han llegado dos. Me sorprende lo de Ramazzani porque era de julio y ha llegado a última hora, pero... Pero sí, es sorprendente, pero efectivamente, una concesión más a Corberán de su poder que adquirió, y lo contamos aquí, en aquella cumbre de una semana en Singapur.
No os mováis ninguno, que nos vamos en furgoneta al Ciutat para contar los movimientos de mercado del Levante. Atención, profesionales de Massanassa y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías... En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía, pues eso, de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Retomamos la información del Levante en Deportes COPE. Pedro Zamora, oficinas del Ciutat de Valencia. ¿Hay movimiento por allí?
No, la verdad es que ha venido el presidente en esas declaraciones que hemos tuiteado en Deportes COPE Valencia, y el propio presidente nos ha confirmado que hasta la tarde nos espera por aquí, por estas oficinas, ni al consejero delegado y propietario del Levante, Pepe Dambilá, ni a la dirección deportiva, encabezada por Héctor Rodas.
Pues hay movimientos que hacer. Contabas
sí, muchos. Bueno,
tanto en la antena de COPE como en las redes sociales como en nuestra página web, unas últimas horas frenéticas para el levantinismo. Yo casi que empezaría por el plato fuerte, el que desvelabas a las 10:35 a través de Twitter, de X, en Deportes COPE Valencia, la no salida de Carlos Álvarez.
Sí, el Benfica llevaba tiempo detrás de Carlos Álvarez, hablando con el entorno del futbolista, y fue la pasada semana, a principio de la pasada semana, o finales de la anterior, cuando ya contacta formalmente con el Levante. Para mí hay una variable en esta historia que es importante, y es ese 40% que le pertenece al Sevilla por Carlos Álvarez, y que yo creo que ha perjudicado mucho a la operación. Uno, porque el Levante intentó negociar con el Sevilla que perdonara, aplazara, rebajara, negociara ese 40%, cosa a lo que el Sevilla lógicamente dijo que no había nada que hablar, y porque al Benfica las excusas, que se me entienda, que daba el Levante de que lógicamente tenían que subir la oferta porque el 40% pertenecía al Sevilla y que no le caía tanto a ellos, pues al Benfica tampoco le acaba de cuadrar. El Benfica llegó a proponer una cantidad fija de unos 16 millones de euros, según me dicen, más dos, en distintas variables, cosa que luego nunca se materializó en una oferta en firme, porque yo creo que esa oferta el Levante la hubiera aceptado sin ninguna duda, pero desde ayer ya se enfrió mucho la cosa, hasta el día de hoy que la operación ha agonizado, y como contábamos a las 10:35, nadie espera a esta hora esto es el mercado y yo sé que la gente lo tiene que conocer. Nadie espera hasta ahora que haya un giro en la historia de Carlos Álvarez y que mañana, que es cuando el equipo vuelve a entrenar, pues que Carlos Álvarez esté con sus compañeros en la Ciudad Deportiva.
Lo segundo que quiere saber la gente, fichajes, ¿qué trae entre manos el Levante a esta hora de la tarde?
Lo más cercano es si lo puede inscribir, porque el Levante tiene mucho trabajo que hacer para inscribir a sus jugadores. Todavía faltan Maturro, Arriaga y Colla. Es al delantero de moda del fútbol español, diría yo, Eta Ellón, delantero del Villarreal, que llegaría en calidad de cedido. Esta mañana Mateo Moreto, el compañero de marca, daba por muy avanzada esa operación. Y luego, si pudiera llegar un centrocampista. Pero todo esto porque el Levante está intentando hacer hueco con las salidas ya confirmadas de Víctor Fernández y de Alfonso Pastor, de esta mañana, y con las posibles cesiones de Paco Cortés, Jorge Cabello, Carlos Espí, y veremos qué ocurre con Sergio Lozano, que si llega a un centrocampista, lógicamente no tiene hueco en los planes de Calero.
¿De alguna de estas posibles salidas te mojas con alguna que pueda estar cerca?
Yo creo que Espí, si quiere jugar algo, tiene que salir, porque si no, si va a llegar Eta Ellón, es imposible que entre. Y el Levante está bastante interesado en que tanto Jorge Cabello como Paco Cortés salgan. Veremos si encuentran un destino en estas últimas horas del mercado.
Lo contaremos en la antena de COPE, a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, también en nuestra página web. Habéis estado muy bien los cinco.
Va a ser el primer día.
Os lo agradezco.
Tú también, ¿eh?
Habéis estado francamente bien.
No, si los cinco se incluye ahí, hombre. Somos cinco.
Marce
ha estado especialmente bien, pero no lo quiero decir muy alto porque es lunes. Es lunes. Y queda martes, miércoles, jueves y viernes. Pero seguro que nos vamos a llevar muy bien. Iván en las oficinas del Valencia, Pedro Zamora en las oficinas del Levante, Fermín, Rafa, servidor, pendientes del teléfono y de las noticias para contarlas, si suceden, en esta santa casa. Sean felices. Adiós.